Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, avanza Herrera en COPE en este 4 de agosto en el que te saluda Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la una. El día vuelve a venir con calor y otra vez los incendios ponen en jaque a Galicia. Y en este caso no hay que hablar de si hay más o menos medios o de si la gestión de los montes durante el invierno es la adecuada. Tampoco es necesario recurrir al discurso del presidente Sánchez sobre el cambio climático. Lo hemos analizado a lo largo de este verano y lo volveremos a contar. Pero cuando está detrás la mano del hombre, lo que hay que hacer es identificar a los pirómanos y castigarlos. Y en el caso del incendio de Verín, en Orense, que ha arrasado más de 500 hectáreas en apenas 12 horas, se han detectado una decena de focos activos y casi al mismo tiempo. Eso lleva a las autoridades a manejar una hipótesis clara. El fuego, que se ha acercado de forma peligrosa a las casas de Verín, ha sido intencionado. ¿Quién o quiénes y por qué? Son preguntas que no siempre son fáciles de responder. No es sencillo localizar a los pirómanos y las razones que les llevan a cometer ese delito, porque no hay que olvidar que es un delito, pues suelen ser variadas. Ahí están los datos y hay que analizarlos. Eso no quiere decir que no se haga autocrítica sobre la falta de medios o la falta de trabajos de prevención. Pero el 90% de los fuegos que se producen en España son provocados. Solo el 10% son por causas naturales. Y dentro de los provocados tienen especial relevancia las negligencias, que suponen la mitad, casi la mitad de ese porcentaje. Ahí aparecen factores diversos, como el que tira una colilla desde un coche, o el que realiza una quema agrícola sin permiso y sin control. Y luego aparecen los intencionados, que suponen el 25%. Y este de Verín, en Orense, que se mantiene activo hasta ahora, tiene toda la pinta de que ha sido intencionado. Lo apuntaba COPE el alcalde de la localidad, Gerardo Sebane.
El incendio, hay 10 puntos. En la zona de San Antón, que está entre el balneario de Cabrera y el balneario de Fontenova, 5 puntos. En la zona de Caldeliñas y Salgueiro, 2 puntos. Y en la zona de La Rosela, 3 puntos. Medio rural, en un vídeo del helicóptero que dirige las operaciones, y es donde se ve si se está apagando en un sitio y está naciendo en otro sitio.
No es el único incendio que permanece activo hasta ahora en Galicia. En la misma provincia de Orense hay otro en La Mezquita y otro en Maceda. Y en la provincia de Pontevedra se mantiene activo el de Arbo. El que ha quedado estabilizado es el de Mourentán, que desde el sábado ha quemado 400 hectáreas. Este es ahora mismo el panorama de los incendios en España, en un momento en el que se sigue hablando del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno. Sánchez y sus ministros están más que cómodos con el debate que se ha abierto. Es en buena medida artificial, pero las enganchadas con la Comunidad de Madrid, solo con Ayuso, no con el País Vasco, aunque se rebelen con los mismos argumentos, ese pulso con Madrid está siendo impulsado y aprovechado para que no se hable de todo lo que no quiere que se hable en el gobierno, todo lo que no le interesa que se hable a Pedro Sánchez. Lo primero, la inflación, que es lo que más está asfixiando a los españoles y de forma especial a las clases bajas y medias. Lo del impuesto de los pobres nunca tuvo tantos argumentos como ahora. En las últimas horas, el Banco de España, que no es un organismo sospechoso, ha publicado un informe que arroja varias conclusiones, en parte conocidas porque las sufres cada día, pero que concreta con rigor, y se detiene en los alimentos, en la cesta de la compra. Desde principios de 2021, el aceite ha aumentado un 56%. Es el caso más significativo ante la subida del precio de la leche y los huevos, un 16%, el 10% de la carne o el 17% de los cereales. No es, por tanto, solo la guerra. Y luego, esa subida no está afectando a todos por igual. Según este informe del Banco de España, el precio de los alimentos, de media, en la zona euro, supone el 17% del alza inflacionista. En el caso de nuestro país es del 22%, es decir, 5 puntos más. Esto viene a desmontar por completo el discurso de Pedro Sánchez. Esto por un lado. Luego, Sánchez y sus ministros, entrando en el cuerpo a cuerpo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, evitan abordar una cuestión fundamental. Ese decreto, las medidas puntuales e improvisadas, no solucionan el problema de fondo. Tenemos una crisis energética sin precedentes cercanos y de momento solo la estamos solucionando con parches. ¿Son necesarios esos parches? Ya se verá su eficacia. Evidentemente hay que tomar medidas. Pero que se lo digan a los que no pueden encender el aire acondicionado, o porque directamente no tienen, o porque no pueden pagarlo. No se habla de la diversificación de fuentes. No se habla, ni mucho menos, no se pone sobre la mesa un debate que se han abierto en otros países, el de la energía nuclear. Este gobierno, con la presión de Podemos, ha descartado por completo la posibilidad de construir nuevas plantas. Tampoco el actual panorama del Congreso, fraccionado, ofrece alguna vía para que se vaya en esa línea. Pero es que el PP, cuando ha estado en Moncloa y ha tenido mayoría, ha sido incapaz de lanzar un mensaje único y activo en este tema, que esa es otra cuestión. Pero ahora es necesario. Y sin llegar a ese escalón que supone la instalación de nuevos reactores, en Alemania ya están apostando también por ampliar la vida útil de sus plantas nucleares.
Sobre las fuentes de energía, las últimas tres plantas de energía nuclear son solo para la producción de electricidad, pero puede tener sentido extender su vida.
Es el canciller alemán, Olaf Scholz, que no es un facha redomado, que no es un fascista, ni un ultraderechista convencido. Es el líder del Partido Socialdemócrata y apuesta por ampliar la vida de las nucleares. En España tienen una vida de diseño de 40 años, al igual que las centrales americanas y europeas de la misma tecnología. Y de momento aquí, ese debate permanece cerrado. Habrá que abordarlo en algún momento, y si no, al tiempo. No digo ya la creación de nuevas centrales nucleares, pero sí ampliar su vida útil. ¿Pero aquí qué hacemos? Bueno, nos estamos deteniendo en si nos colocamos o no nos colocamos la corbata, o en si ponemos el aire a 27 grados, no por debajo, la calefacción a 19 cuando llegue el invierno, y nunca por encima de esa temperatura. Medidas no consensuadas con las comunidades autónomas, impuestas, y que ha provocado la reacción no solo de las que están gobernadas por el PP. La cuestión es que a esas quejas la respuesta está siendo muy diferente. A Ayuso la tildan de insolidaria, de egoísta e incluso de casposa, sí, casposa, han dicho. Y con Urkullu, aunque el planteamiento del gobierno vasco sea muy similar al de Madrid, o bien callan o son más amables. Vamos a dejarlo ahí. No sea que Urkullu se nos enfade demasiado y todavía tenemos que seguir amarrados al sillón de Moncloa hasta finales de 2023, que es cuando están previstas las elecciones. Amarrados a Moncloa no solo en el PSOE, también en Podemos y todos los cargos que vienen detrás, que no son pocos. Cuando hablamos de crisis energética hay que mirar a Ucrania y a Rusia. Se cumplen 162 días de guerra y los combates se centran en dos grandes frentes. Rusia intenta avanzar en la provincia de Donetsk, mientras que el ejército de Kiev intenta recuperar la ciudad de Jersón, al sur del país. Y aquí tenemos una buena noticia y también una queja. La buena noticia es que el primer barco cargado de cereales ucranianos navega ya rumbo al Líbano después de que la comisión mixta formada por Rusia y Ucrania haya revisado su carga en Turquía. A bordo viajan cerca de 25.000 toneladas de maíz. Si toda la previsión de salida de barcos con cargamento de cereales no se cumple, estaríamos ante un grave problema de hambruna en África. Por eso decíamos que es una buena noticia que este primer barco lleve ya rumbo a su destino. La buena noticia, que no llegan muchas desde Ucrania. Y luego la queja. Tras 162 días de guerra y agotamiento, y las autoridades ucranianas se encargan de recordar aquellas promesas que lanzamos en los primeros días de invasión desde Europa y que no se están cumpliendo. Desde España se ha descartado enviar los tanques Leopard porque no están en condiciones. Y desde Ucrania, el embajador en España le pedía a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que necesitan más ayuda, es decir, armas.
Necesitamos más armas para poder resistirnos, para poder recuperar nuestros territorios, para poder avanzar y para poder poner fin a la guerra.
Para resistir necesitamos armas, decía el embajador, pero aquí en España ya saben la que tienen en el gobierno. un partido como es Podemos, que si fuera por ellos, habría dejado a su suerte a los ucranianos sin opción a defensa después de que Rusia invadiera un territorio soberano. Pues de esto tampoco se habla. Es mejor seguir enredados en el asunto de la corbata o del aire acondicionado. ¿Qué más noticias están pasando en este jueves 4 de agosto? Te las voy a contar en titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precios.
Hoy la luz nos da un respiro y baja casi un 4% hasta los 253 euros el megavatio hora. Los carburantes, por su parte, siguen también por debajo de la línea de los 2 euros. La gasolina está a 1,88, el diésel a 1,87.
Desbloqueo.
Los bancos argelinos vuelven a operar con las sucursales españolas a pesar del bloqueo al que sigue llamando el gobierno de Argelia. Donde sigue existiendo confusión es en las aduanas. Algunas mercancías españolas no están llegando a sus clientes.
Refuerzos.
Las comunidades refuerzan la seguridad ante el aumento de denuncias de chicas por pinchazos. En el País Vasco, agentes de paisano van a controlar las fiestas de Vitoria, San Sebastián y de Bilbao. Andalucía, por su parte, reclama un protocolo estatal y en Valencia, el Colegio de Enfermería pide que haya sanitarios en discotecas para atender a las víctimas en el lugar de la agresión.
Tensión.
Está previsto que China inicie maniobras militares alrededor de Taiwán como respuesta a la visita de Nancy Pelosi. Desde Estados Unidos niegan que haya ningún cambio en su política hacia China, piden evitar una escalada de tensión y mantener abiertas las líneas de comunicación.
Y en el partidazo de COPE, Cesc Fàbregas.
El que fuese jugador del Barça habló anoche en el partidazo de su futuro. En su etapa en el Mónaco coincidió durante 2 años y medio con Tchouaméni, el gran fichaje del Real Madrid y el fichaje más caro de la Liga en este mercado. Según Cesc, él se puso en contacto con el Barça para que los azulgranas fichasen al francés. Además, según informó Pedro Morata anoche en el partidazo, no va a ser posible la inscripción de todos los jugadores del Barça, ya que hay un desfase de 150 millones respecto a lo que preveía el club. La activación de una cuarta palanca y la salida de algún jugador será la única solución de Laporta para poder inscribir a todos los fichajes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
88.337, 8, 8, 3, 3, 7, serie 50, 0, 5, 0.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan las ofertas límite del Corte Inglés.
Solo los más rápidos podrán conseguir unas ofertas como estas.
Fugaces, pero increíbles.
Hasta el domingo 7 de agosto, 50% de descuento en una selección de colchones de primeras marcas.
Flex, Picolín, Aspol, Relax.
Ofertas límite. Hasta el domingo en tienda web y app del Corte Inglés.
A las 7 y 13 vamos a situarnos en Galicia, atentos a ese incendio declarado en Verín, en Orense. Ya ha quemado más de 500 hectáreas y la unidad militar de emergencias está trabajando sobre el terreno en su extinción. Vamos a conocer la última hora, cómo evoluciona ese fuego. Félix Romero, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
Buenos días. Afortunadamente, con el paso de las horas, está controlado, que no ha apagado el fuerte incendio que ayer se registró simultáneamente en varias localidades del municipio orensano de Verín. Hasta 10 focos. La Xunta habla de intencionalidad absoluta porque, a pesar de los casi 40 grados que se registraron, no es normal que se produzcan varios incendios al mismo tiempo. Las llamas obligaron a apartar el tráfico en la autovía Rías Baixas entre los kilómetros 151 y 160 y también en la Nacional 525 debido a la reducida visibilidad de las zonas provocada por el humo. Medio Rural dice que se quemaron en torno ya a las 550 hectáreas. A última hora de la tarde-noche, efectivos de la UME procedentes de León se sumaron a las labores de extinción del incendio que se desplazó hacia el vecino ayuntamiento de Vilar de Bos.
Hogares, industrias, quedan de momento fuera del decreto de ahorro energético. Aún así, desde la industria alertan, llevan meses sufriendo un ahorro obligado por el elevado coste del gas. Marta Ruiz.
Es la industria manufacturera la que transforma materias primas y que concentra más del 80% de la facturación y del empleo del sector industrial y que es gran consumidor de gas que ha multiplicado por 10 su precio prepandemia, disparando unos costes que está obligando a parar. Verónica Riviere, presidenta de Gas Industrial, patronal de los grandes consumidores de gas.
Hay industrias que han parado completamente durante el mes de agosto para esperar a retomar su actividad el mes de septiembre y otras que funcionan todos los días de todo el año, que a lo mejor lo que han hecho reducir turnos.
Y eso se está notando en la caída del consumo de gas.
La industria ya en el mes de junio bajó un 20% respecto al año pasado, consumo de gas. Este mes de julio, la bajada de la demanda convencional ha sido del 30% y parece que agosto irá en el mismo sentido.
Y eso a la espera del plan de contingencia de septiembre, por eso piden al gobierno descuentos en la factura del gas, al igual que los grandes consumidores de electricidad.
Marlene tiene 29 años, es una estudiante alemana de lengua y literatura y, atención, va a renunciar a una herencia de casi 4.000 millones de euros porque dice que tanto dinero no le va a hacer feliz. Su historia está dando la vuelta a Alemania después de una entrevista que ha concedido en la que ha dejado titulares que llaman mucho la atención. Dice que le mueve la justicia social y que no necesita tanto dinero para nada. Además, añade que gestionar ese patrimonio conlleva demasiado tiempo. Marlene es la heredera de un empresario que fundó a finales del siglo XIX una fábrica de gas y una gran empresa química que hoy es la más grande del mundo. Ahora su bisnieto, que figura en la lista Forbes como una de las grandes fortunas del mundo, quiere dejar su herencia, pero se está encontrando con un problema, y es que Marlene quiere renunciar al 90% de ese dinero. Dice que ahora mismo no sabe qué va a hacer con ese supuesto problema que ya quisiera más de uno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Otro de los problemas que deja la crisis económica y que va a empeorar en los próximos meses por el encarecimiento de las hipotecas es el frenazo en la venta de viviendas. Un frenazo que complica también el acceso a la vivienda de los jóvenes. El número de jóvenes con vivienda en propiedad se ha recortado a la mitad en tan solo una década. Ha pasado del 70 al 35% según datos del Banco de España. Al mismo tiempo, la demanda de segunda residencia está en máximos, Javier Herrero.
Descartada la compra, con el sueldo medio de 1.900 euros a los 30 años, encuentras un piso digno, no demasiado caro, y te piden 2 meses de fianza y otro más por adelantado. Se vuelve a poner muy difícil irse a vivir solo. Es lo que le pasa a María, de 26.
Cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada, con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Como ella, hay otros 5 millones y medio de jóvenes entre 16 y 29 años. Para el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Leandro Escobar, la solución no parece pasar por la intervención.
En España, sin más lejos, hemos tenido históricamente limitaciones que no han funcionado en absoluto. De hecho, lo que hicieron fue que España pasara a ser un país de 40-50% de alquiler en el ámbito de la vivienda a apenas un 10% hace 20 años.
A día de hoy, en Europa, solo cuesta más independizarse en Italia, Portugal, Croacia y Montenegro.
Y en Santiago de Compostela está en marcha ya la peregrinación europea de jóvenes que acoge hasta el domingo a más de 12.000 peregrinos llegados desde todo el continente. Faustino Catalina.
En el acto de acogida a los peregrinos, el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, animó a los jóvenes a mirar con esperanza hacia el futuro, a no pasar de la vida y vivirla responsablemente, porque están llamados a llevar la bandera de la paz y la convivencia a una sociedad que sea más solidaria.
Mirad con confianza hacia el futuro. No paséis por la vida, vividla responsablemente. Los cristianos no retienen con nostalgia el pasado, sino su compromiso es acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo una vida de caridad.
Hoy están programados encuentros, catequesis y un centenar de talleres.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos con calor. Hoy vuelven a subir las temperaturas. Un calor que ya se alarga muchos días y que empieza a tener consecuencias en nuestra salud y en nuestro carácter. Días y días en los que salir a la calle se ha convertido en una práctica de riesgo y las noches un martirio tropical donde es imposible conciliar el sueño. El calor altera nuestras vidas. Estamos más cansados, dejamos de hacer cosas que antes hacíamos habitualmente, como dar un paseo o hacer deporte, y también nos cambia el carácter.
Y a mí el calor sí que me afecta anímicamente, me noto como más bajita, más de, pues eso, que me baja un poquito la tensión.
Más alterado cuando tengo mucho calor. Me da rabia, me altero fácil.
Pues ya lo has oído, un calor que puede cambiarnos el carácter. Ya no solo es una cuestión física, las altas temperaturas pueden afectarnos también psicológicamente. Ramón García Pellegrín.
Agresividad y estrés. La Fundación de Psiquiatría avisa. Olas de calor como estas empeoran nuestra salud mental, sobre todo en las personas más vulnerables. Guillermo Fouce, psicólogo social, declaraciones a COPE.
Las condiciones extremas nos van a afectar porque afectan nuestra forma de vida, nuestros ciclos de vida. Y es verdad que afectan más a los más vulnerables, bueno, si uno no tiene acceso al aire acondicionado, si no tiene que trabajar en la calle, eso le va a afectar más.
Lo peor de todo es esto.
Tenemos menos energía para hacer cosas, porque el calor de alguna manera también reduce la capacidad de energía, o estamos más irritables y entonces tenemos más discusiones, más peleas. Llueve sobre mojado, ¿no? Y va sumando factores que llevan a que, por ejemplo, tengamos una peor salud mental y una peor salud en general.
Hasta que llegue el otoño con sus otras luces, paciencia, hidratación y mucha sombra.
Pues eso, paciencia es lo que hoy también vamos a necesitar. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 4 de agosto, te despiertas con 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y está claro que el calor provoca estragos en todos, en personas y también en animales. Y si no, que se lo digan a un buitre que ha sorprendido andando tan tranquilo en medio de una calle de Malasaña. Teresa Fernández, buenos días.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Desde luego impresiona las imágenes de ese animal tan grande, caminando como si nada, delante de los coches.
Pues es que se lo encontraron así, de repente, en pleno barrio de Malasaña. No somos, Belén, los únicos trastornados por el calor y las tormentas. Este animal paseaba desorientado, agotado y sediento por la calle P de Madrid a las 9 de la mañana. Claro, inmediatamente un vecino llamó a la policía municipal para que localizaran al animal. Nada más llegar, los agentes pidieron agua para refrescar al ave y unas cajas que usaron para trasladarlo a un centro especializado. Lo capturaron con mucho cuidado, eso sí, echándole una manta por encima, y así sonaba el momento. Pero es que, Belén, ocurría este mismo episodio hace unos días en Alcobendas con otro buitre y también otra vez el martes en las calles de El Escorial con un águila imperial. Todos han sido trasladados al Centro de Recuperación de Animales Brinzal.
Bueno, pues hasta los animales se ven afectados por este calor. Son las 7 y 23 y lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Pues salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Está Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Belén. Bueno, con un panorama muy tranquilo, así nos encontramos con la M30 en todo su recorrido. Sí que es cierto que se va intensificando la circulación en el trayecto que se realiza, al menos entre O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte, en ambas calzadas. Accesos despejados, también en el interior. Recordar esas obras que se mantienen en el Paseo del Prado, junto al Banco de España, dirección Glorieta de Atocha, y que mantienen ocupados un par de carriles.
Bueno, pues así están las calles de la capital. Queremos saber cómo están las carreteras. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Arranca esta jornada jueves 4 de agosto y lo hace afortunadamente con una situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia que complique la circulación en toda la comunidad, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida te hablo de otro animal que suele causar estragos en verano.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, continuamos con alerta amarilla por altas temperaturas que hoy van a llegar a los 39 grados en el centro. El cielo estará despejado y la noche será también calurosa, con 25 grados de mínima.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
De la tierra valenciana del Perelló, directo a tu mesa, un tomate que huele a tomate. Carnoso, dulce, con poca semilla, la piel fina, y los puedes encontrar en tu Ahorramás. Los tomates del Perelló gozan de un sabor inigualable debido a las aguas salitrosas y al privilegiado microclima donde se cultivan. Entre el Parque Natural de la Albufera de Valencia y el litoral mediterráneo. El tomate del Perelló, único por su sabor y por su origen. Descúbrelo en Ahorramás.
Produce picaduras, pero más dolorosas, generando una mayor reacción alérgica en la piel, hinchazón, incluso infección. La causante es la mosca negra, un insecto que provoca muchas molestias a los vecinos de determinadas zonas, como Perales del Río. Teresa Basallo.
Estos insectos se pueden confundir muchas veces con los mosquitos, pero no tienen nada que ver. Por eso los vecinos alertan que tienen que salir a la calle muy tapados, con pantalones largos y manga larga, para tratar de evitar las mordeduras. Algunas personas han tenido que ir al hospital por el gran número de heridas que tenían en su cuerpo. Y Nicanor Briceño, presidente de la Asociación de Vecinos de Perales del Río, pide actuar.
Lo que tienen que hacer es fumigar, fumigar, fumigar y fumigar. Mira, tenemos unos huertos en la vera del río, unos huertos familiares. La gente va con mascarilla, pero le hemos pedido, por favor, si lo hemos mandado por escrito, bueno, el último ha sido hace 2 semanas, le hemos pedido una reunión con el concejal de medio ambiente, no nos ha hecho ni caso.
Las heridas provocadas por estas mordeduras pueden permanecer hasta 7 días, llegando incluso a ser el origen de una infección o de reacciones alérgicas.
Y te cuento que los casos de viruela del mono en la Comunidad de Madrid continúan creciendo hasta situarse en 1965. Ya se han administrado 871 vacunas. Los positivos confirmados han aumentado en 83 en los últimos días. Del total de vacunas administradas, 178 han sido post-exposición al virus y 693 por pre-exposición.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Pues con 15 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE. Si estás dudando todavía en si te levantas de la cama o no, hazlo cuanto antes. Porque como tengas que hacer algo interesante, o lo haces ya, o luego en las horas centrales del día, cuando empieza a subir el calor, te va a costar muchísimo más. Seguimos con calor, sí, aunque parece que a partir de mañana van a empezar a aflojar algo las temperaturas. Y más allá de esos registros extremos, hoy lo que se espera son tormentas en Cataluña, en Aragón y en la Comunidad Valenciana, en un patrón muy similar al que hemos tenido este miércoles y también este martes. No perdemos de vista Galicia. Hay varios incendios activos a esta hora. Los que más preocupan son los de Murentán en Pontevedra y el de Verín en Orense. Ha quemado unas 600 hectáreas. La UME está trabajando en la zona. Lo que sigue dando que hablar es el plan de ahorro energético del gobierno. Cada vez más comunidades autónomas se suman a Madrid en sus críticas a las medidas, y no todas están gobernadas por el Partido Popular. Las protestas llegan desde el País Vasco, aunque el gobierno no ha cargado contra Urkullu de la misma manera que contra Isabel Díaz Ayuso. Ojo que el plan tampoco convence a la hostelería, tampoco convence al comercio, que hablan a COPE de medidas improvisadas y en algunos casos equivocadas. ¿Por qué? Porque no diferencian el que vive en Sevilla con el que vive en Santander. El que vive en Madrid capital, por ejemplo, o en cualquiera de los pueblos de la Sierra de Madrid. Y siguen aumentando también las denuncias de chicas por pinchazos en fiestas y discotecas. Son muchas las dudas, hay más dudas que certezas en este asunto, y por eso el País Vasco va a infiltrar agentes de paisano en las fiestas de sus tres capitales, en la Semana Grande de sus tres capitales. Hoy empiezan las de Vitoria. Y vamos ya con el café de redacción. Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio Naranjo Pregonero, ¿qué tal? Buenos días.
Oh, sí, muchas gracias.
Estabas anoche de pregón. ¿Dónde estabas, por cierto?
En Santa Eugenia de Ribeira, que fíjate, tiene el puerto de bajura más importante de Europa, de pesca.
¿Y cómo fue el pregón? Pues vale, yo, que no habrás dormido nada, claro.
Sí, sí, yo soy un hombre moderado, ¿no? Di el pregón y a casita a dormir, que había que venirse a la radio. Pero déjame que diga nada más una cosa, porque me parece que es un problema nacional lo que yo ayer vi en Ribeira, con lo que le viene encima al sector pesquero en España, del cierre masivo de caladeros y de artes de pesca del norte al sur del país, que Bruselas está trabajando en ello. Te lo explican muy bien los patrones, el alcalde Manolo Ruiz de Ribeira, te lo explican fenomenal, y me parece a mí que en los próximos meses deberíamos hablar mucho de ello, porque estamos hablando de un sector estratégico de España que se puede ver de un día para otro
fundamental
hundido, a pique.
Venga, vamos con los periódicos. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Y la prensa hoy sigue generando, en la prensa se sigue generando muchas dudas en cuanto al plan de ahorro aprobado por el gobierno.
Sí, los periódicos destacan que las autonomías no saben cómo sancionar, ni cómo aplicar la norma, ni cómo exigir su cumplimiento. La Vanguardia titula que la legislación laboral dificulta aplicar el plan de ahorro de energía, pone el ejemplo de que la temperatura de muchos puestos de trabajo no sedentarios debe ser de 25 grados en verano. Isabel Díaz Ayuso, sin apoyos en Génova, aunque no desautorizada, dice El Mundo, retira el veto al plan de ahorro de Sánchez. Aún así, la crítica no solo viene de comunidades donde gobierna el PP, también el País Vasco y la Comunidad Valenciana, a través de Íñigo Urkullu y Ximo Puig, y se ha llegado a hablar de falta de diálogo y de improvisación. Y otro de los focos sobre este tema está en la seguridad, Antonio. La Razón destaca que la Guardia Civil y la Policía alertan de que el apagón traerá más inseguridad y que afectará a la seguridad ciudadana. Como apunta Tonia Echarri en su artículo en El Correo, la oscuridad es un mal presagio. No exageran quienes dicen que provoca tristeza y espanta al turismo y al consumo. El gobierno, dice, tiene que ser creíble para que la gente no desconfíe de él.
No sé si os ha sorprendido las distintas reacciones que ha habido, las que vimos ayer, que fueron escasas, y las que vimos el martes. A Isabel Díaz Ayuso la tildaron de egoísta, de insolidaria e incluso de casposa. ¿Veis algún ministro del gobierno, o incluso al propio presidente, a Pedro Sánchez, diciendo que Íñigo Urkullu es un insolidario, es un egoísta y un casposo? Porque las reacciones, si escuchamos ayer a la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, son muy similares, los argumentos son muy parecidos a los que esgrime la propia Comunidad de Madrid. Mame.
Bueno, los argumentos de Díaz Ayuso eran que el gobierno, sin
sin consultar, sin haber hecho una reunión, no puede autócratamente tomar una decisión de semejante envergadura. Y Urkullu dijo exactamente lo mismo y además añadió que la comunidad autónoma vasca ya tiene su propio plan energético y que lo lleva aplicando mucho tiempo y que le dejen de tonterías y de zarandajas, que él ya sabe cómo organizarse para ahorrar energía, ¿no? Pero claro, los votos del PNV son importantes para el señor Sánchez y no se puede enfadar el señor Urkullu.
Bueno, yo creo que no le ha gustado a nadie esta medida, lo digan o no, salvo a Kim Jong-un en Corea del Norte, que allí seguramente que esto de apagar las luces, señalarte como si fueses culpable de todo, mientras el dirigente político, el líder único, no se hace responsable de nada y te criminaliza a ti, me parece que allí se habrá gustado. O sea, no se puede ser, no puede ser más delirante lo que está pasando en España con este asunto. No puede ser más delirante ver que la misma persona que se coge el helicóptero Puma para recorrer 20 kilómetros y después se coge el Falcon, ¿no? Está enganchado, es un junkie del Falcon. Se permite además ponerte multas, regañarte y echarte una bronca, ¿no? Y luego, al final, esto no deja de ser ese recurso cinematográfico tan famoso de Hitchcock, del MacGuffin, que era: te pongo una trampa sobre la trama principal para desviar tu atención y que no sepas quién es el malo. Ahí bueno, está. Pues el malo es Sánchez.
Bueno, aquí el malo, no sé si es Sánchez, pero el malo es la inflación, que tampoco estamos hablando de ella, o quien no quieren que se hable de ella en Moncloa. El malo también es el precio de la luz, por ejemplo, hoy de nuevo por encima de esos 250 euros el megavatio hora. Bueno, al margen de ese debate de si se rebelan unas comunidades o no se rebelan, o de cómo lo responden desde el gobierno, está el asunto de la aplicación. Y lo decía la consejera de Medio Ambiente también ayer: no voy a enviar a los Erchainas, no voy a enviar a los agentes de la Erchancha, de la Policía Autonómica Vasca, a pasarse por restaurantes, a pasarse por comercios para comprobar si tienen el aire a 27, o lo tienen a 26 o a 25, y para empezar esa sanción. Ese es otro problema, creo, el de la aplicación, ¿no?
Luego además está la legislación laboral también, ¿no? Que lo habéis comentado, y es que en puestos no sedentarios no puede estar por debajo de 25. Y o sea que también, y luego hay otra historia que a mí me recuerda mucho al tema de no podernos mover durante la pandemia, ¿no? Al final resultó inconstitucional. Todas las multas que se pusieron tuvieron que ser retiradas, excepto las que habían sido pagadas, que supongo que serían pocas, pero eran anticonstitucional o inconstitucional. Entonces puede ser que esta medida tomada de esta manera sea similar a aquella, y es que no sea constitucional porque hay que tomarla, supongo que con un estado de excepción, con primero normas aplicadas previamente a la decisión esta, ¿no? Habría que verlo, pero en cualquier caso siempre ponemos la burra delante de los bueyes, porque ahora estamos ya, teniendo que asumir un decreto tomado de manera unilateral. Y no sabemos si es constitucional o no.
Pero vamos, y tú lo has dicho antes, Antonio, si la gente ya se regula porque no tiene dinero para pagar la luz.
Efectivamente.
Es decir, con esto, lo que es que es tremenda lo que va a pasar después en verano con el paro, lo que va a pasar con los concursos de acreedores en las empresas, lo que está pasando con la industria y los sobrecostes de la energía, es tan terrible, y por supuesto le consta al presidente del gobierno, que en ese contexto se permita cambiar de guión y convertir a las víctimas en verdugos de la situación y en rehenes de sus caprichos, a mí me parece que sobrepasa todas las líneas rojas ya de ética y de humanidad, y que presenta a nuestro presidente del gobierno como un señor que solo piensa en su ganancia. Es decir, aunque al final sea inconstitucional, como estamos diciendo aquí, él ha ganado porque ha cambiado el relato, y el relato ya no es por qué me cuesta tanto la luz, por qué no llego a final de mes, por qué hay incremento del paro, por qué, todo eso lo ha cambiado por un... Bueno, a lo mejor este presidente se pasa queriéndonos multar por eso, con lo cual para él son ganancias, porque el principal responsable ha conseguido que todos los demás parezcan culpables.
Y él se presenta como un héroe, que esa es otra. Viene a salvarnos de todos nuestros problemas, y en este de la energía, si no nos cortan la luz o no podemos encender la calefacción después del verano, pues será porque nos ha salvado Sánchez. Hay un asunto en los periódicos, Juan Andrés, que recogen esta mañana, que es la decepción de Ucrania con España por el escaso apoyo militar recibido.
Sí, Ucrania pide más a España. Si uno quiere ayudar, dejan el aire con puntos suspensivos el embajador ucraniano en nuestro país, remitiéndose a al compromiso de Sánchez de mandar armamento a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. Trasladan su decepción, como lleva en portada el diario ABC, por el pobre apoyo militar. El embajador exige más armas después de que Margarita Robles rechazara el envío de tanques por su estado lamentable. La ministra de Defensa, por cierto, le ha pedido a Kiev más discreción con ese tipo de afirmaciones. El general Pedro Pitarc habla en este periódico de los famosos carros de combate Leopard, que ni siquiera estaban en la plantilla del ejército español. Prácticamente chatarra, como dice el general, que lamenta que Robles no tumbara antes la iniciativa de estos tanques.
Escucha una leve carcajada cuando habéis escuchado que la ministra de Defensa le pide a Kiev más discreción con este tipo de afirmaciones. Antonio, ha sido tú, ¿no?
Es que, ¿os acordáis del Correcaminos y del Coyote, no? Que utilizaba el Coyote una marca Acme para ponerle los explosivos al Correcaminos y no valían de nada. Le hacían más daño al Correcaminos, o sea, al Coyote que al Correcaminos. Bueno, pues esos son los tanques que le ha mandado España, o le quería mandar España a Ucrania, que son de la marca Acme. Pero lo grave de esto no es ya, en fin, que hagamos el ridículo de una manera tan palmosa, sino que antes de esto, Pedro Sánchez se comportara como si fuese poco menos que el general Patton y su ayuda fuese a ser la más decisiva para inclinar la balanza a favor de Ucrania. Es decir, el contraste entre el postureo y el marketing político de Pedro Sánchez viajando en tren, ahí sí, no en el Falcon, en tren, a Ucrania y siendo el primero en anunciar lo que hiciera falta, y la realidad, que es que le mandaban unos tanques que no valen ni para la chatarra, me parece también tremendo.
Pide más ayuda militar el embajador Mamen. Con Podemos en el gobierno, ¿se la vamos a dar?
Es que yo creo que ese es el quid de la cuestión, Antonio. Podemos en el gobierno, porque hay que recordar que primero Sánchez dijo que ni nada, que no iba a haber ayuda. Luego Borrell le apretó las tuercas y dijo que sí, pero yo estoy segura de que por detrás le dijo a los de Podemos: bueno, no os preocupéis, que yo digo que sí, pero no mandamos aquí ni chatarra, que es lo que ha hecho al final, ¿no? O sea, que estamos siempre en el marketing, el postureo, en lo que hay que decir pero no hacer, en lo que el otro quiere oír, luego se incumpla. Y estamos siempre en la mentira constante a la que nos tiene sometido el presidente de gobierno, que es que es
así. Además, el debate debería de ser ya a estas alturas y después de tantas semanas de guerra, si de verdad Europa tiene que seguir mandando tanques, funcionen o no funcionen, o si hay que intentar abrir ya algunas vías diplomáticas que ahora mismo nos parecen inviables, pero que probablemente son imprescindibles, ¿no? Eso sí sería un discurso alternativo de un presidente del gobierno que no tuviese un tono bélico en su discurso. Lo que hace Sánchez no es ni lo uno ni lo otro, es mandar tanques Acme.
Al margen de todas esas cuestiones que son interesantes, interesante e importante también lo que nos termina afectando a todos, Juan Andrés, y es el asunto de los precios, comentado también hoy en la prensa. Estamos ante el verano más caro de toda la historia.
Un tema que llevan prácticamente todos los periódicos. La ola de calor que está sufriendo España nos obliga a quemar gas a niveles de récord, también de duplicar su dependencia de esta fuente de energía para generar electricidad respecto a 2021. La luz terminó el mes de julio con un coste de 258 euros el megavatio hora. Incluso con la excepción ibérica, los precios siguen en máximos históricos, y ante este panorama, como cuenta El Mundo, el gobierno reconoce que el mal dato de empleo de julio es un punto de inflexión y ya no descarta que España pueda caer en recesión. La vuelta a los niveles de PIB previos a la pandemia apunta a 2024 y, por otro lado, la inflación está empobreciendo a las familias y afectando a la producción.
Pues esta es la realidad que no quiere que se hable Pedro Sánchez, y es el verano más caro de toda la historia.
Es que yo creo, Antonio, que a pesar de que Sánchez no quiera que hablemos de esto, es inevitable, porque uno va a comprar, y ya no voy a decir el topicazo de la sandía, pero me da igual, melocotones, aceite...
Han bajado un poquito, mira, Mamen, yo la compré ayer y ha bajado un poquito de precio, afortunadamente.
Bueno, pues, yo ayer compré paraguayos y no habían bajado nada. Quiero decir, por ejemplo, otra anécdota, que es que era impensable hace un año, ni siquiera en la pandemia era pensable, y es que uno dice, bueno, una pizza, no la haga al horno, voy a hacer otra cosa porque el horno, calentarlo, no sé qué... Consume un montón de luz, voy a hacer otra cosa. Esto antes era impensable y ahora lo estamos pensando. La gente pensamos este tipo de cosas. Entonces viene este señor contándonos con unos ahorros de energía estratosféricos mientras él coge un helicóptero para luego coger un avión, manda no sé cuántos coches por carretera con toda la escolta. Pero este señor, ¿desde qué va? O sea, no se está enterando de lo que está pasando en el mundo real. Él vive en un mundo ficticio en el que coge el Falcon, coge el helicóptero, no sé qué, no quita un solo ministerio, pone una nueva Secretaría de Estado. bueno, le importa un comino y nos viene a decir que es que ahorremos en no sé qué cuando tenemos la luz a 300 euros. O sea, que es que está fuera de la realidad.
Yo creo que un país, un país en el que un producto tan simbólico como el pan lleva camino de convertirse en un producto de lujo, exige un plan nacional y un pacto de Estado nacional entre los dos grandes partidos que recorte gasto en la administración con urgencia donde haga falta, empezando por los 22 ministerios que tiene este gobierno y siguiendo por todas y cada una de las cosas que sobran en los distintos ámbitos de la administración política, porque si de verdad tenemos que soportar todo esto, lo que no nos pueden dar son amenazas de multas y lo que nos tienen que dar es un ejemplo que no estamos viendo por un lado. Si estamos en una situación casi terminal en lo económico, hacen falta también que las decisiones que se tomen no tengan precedentes y creo que un pacto de Estado nacional realista pues es imprescindible, pero por supuesto no llegará.
Antonio, pero también que empiece a aplicarse un poco de ahorro, porque si no es que no es creíble.
Lo que digo, si es que esto es más tajante, en un país en el que comprar pan va a ser difícil para mucha gente, no tengo que decir ya nada, pagar la luz, no, nada es imprescindible. Y me da igual lo que sea, ni facultades de más, ni televisiones públicas de más, ni organismos que en cada ayuntamiento vemos, ni institutos, observatorios y fundaciones que se siguen pagando con gente que en estos momentos está de vacaciones, mientras al currante le decimos que tiene que pagar la luz a 200 y pico vatios y además, si se la deja a las 15, le vamos a poner una multa. No puede ser.
Te decía que había bajado algo las sandías, que llegó a estar por encima de los 2 euros de media, que esa es otra. Que esté ahora en torno al euro de media, pues sigue siendo caro, sí, pero un poquito menos que esos 2 euros. Vamos ya con la clave económica de este jueves, Juan Andrés.
El constante crecimiento del IPC en los últimos trimestres, tanto en España como en el resto de la zona euro, está íntimamente ligado al encarecimiento global de las materias primas alimenticias. Lo estamos comentando, su reflejo más fiel es el precio final de la cesta de la compra. Los últimos datos adelantados del INE señalan una subida del 11,5% en julio. Pues ahora el Banco de España ha detectado aumentos más pronunciados en aceite, cereales, carnes, lácteos y huevos. Es decir, que el alza de precios golpea más a los españoles que al resto de Europa. El organismo calcula que si las materias primas alimenticias se mantienen estables, los precios de venta en el supermercado se dispararán a un ritmo del 18% anual.
Es un buen momento para ponernos en ruta. Tony Martínez, ¿por qué necesitáis vosotras zapatos Dorking by Fluchos este verano?
Dorking by Fluchos son los zapatos ideales para esos largos paseos mañaneros o el ocio nocturno para sentirte guapísima. ¿Y qué mejor que llevar la comodidad hecha zapato? Fresquitos, flexibles, perfectos para el verano. Por ejemplo, sus suelas flexibles con tecnología Dinergy descansan los pies que no veas, que ni te cuento. Pruébalos. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Dorking by Fluchos? Comodidad absoluta.
Y con la 11 los deportes, Javier Tomás, buenos días.
Buenos días, Antonio. El embrague se atasca y empieza a oler aceite quemado. Las palancas de Laporta han roto la caja de cambios a 8 días del inicio de la competición liguera y la única solución parece ser activar una cuarta palanca económica y vender jugadores. Las cuentas no salen y es que la cifra son 150 millones.
¿Sí? Ya lo decíamos ayer, Antonio, ¿eh? Ahora vemos ya difícil ingresar dinero por los descartes. Y priorizamos el ahorro salarial. Esto nos recuerda, nos vuelve a recordar lo que pasa también en nuestro gobierno.
Sí, es que son calcaditos. Yo ponía en el mercado a Laporta a ver cuánto le daban al Barça por él. Me temo que no iba a arreglar sus problemas económicos.
Ahí podemos contar todas las palancas que quieras, abrir las palancas que deseen, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que no hay ni medio céntimo por Laporta, ya te lo digo yo. No nos lo compra nadie.
Y es que además, mira, sí que se parece a Sánchez en una cosa, es que además vende, o sea, gasta lo que no tiene, pero que además debería haber, no sé, prorrogateado en un montón de generaciones del Barça. Y ni aún así le salen las cuentas. Esto es como Sánchez diciendo, bueno, yo gasto lo que haga falta, ha batido récord de gasto público en los últimos meses. Y lo que va a hacerse es generar más deuda, generar más déficit, pero sobre todo dejar un legado para tres o cuatro lustros.
Como la que nos van a dejar en el gobierno, la misma. Mamen, Antonio, gracias, adiós. Con la 11, los deportes.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, Soy un Jetta propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid cumplirá con la ley y, por tanto, también con el decreto de ahorro energético del Gobierno Central, siempre y cuando se compruebe que es legal esa intromisión del Estado en las competencias de las comunidades autónomas. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, donde ha adelantado que ya trabajan en el recurso del decreto ante el Tribunal Constitucional.
Lo que tenemos que analizar es si esos títulos que el Estado invoca para meterse de esa manera, ¿no?, en la vida de las comunidades autónomas y de los comerciantes y de los ciudadanos, son suficientes para que sean de carácter básico. Y luego estamos analizando todo por si tuviera más defectos. Pero la clave es esa.
Medidas que no están siendo bien aceptadas ni por los empresarios ni por los ciudadanos, que ya están dando mucho de qué hablar. Teresa Fernández, buenos días.
Belén, buenos días.
Los hosteleros en concreto dicen que es una norma con contradicciones.
Efectivamente, por eso desde la Asociación de Hosteleros de Madrid lo que piden es esperar, bueno, lo que prefieren, ¿no?, es esperar a recibir explicaciones más claras, porque de momento las medidas chocan entre sí. José Antonio Aparicio es el presidente de la asociación.
Esto es un poco ver, y luego aspectos concretos como son lo de mantener las puertas cerradas. Hay que ver cómo se coordina eso con la propia recomendación de la comunidad, que nos decía y nos sigue diciendo que es importante mantener una ventilación natural por el COVID.
Coincide con Osorio con que la falta de comunicación del gobierno ha generado dudas. Unas dudas que pueden provocar equivocaciones por parte de estos empresarios, que desemboquen en sanciones, y que además la cifra de esta multa, dice Aparicio, no tiene sentido.
Tenemos que dar las pautas claras de cumplimiento para que evidentemente no incurran en los incumplimientos y en las sanciones que hay, que por cierto creemos que son absolutamente desproporcionadas. Sanciones de 60.000 euros para la estructura que tiene el caso de hostelería, no, desde luego es absolutamente disparatado.
En todo caso, Belén, si finalmente estas medidas se llevaran a cabo, lo que piden desde la asociación son ayudas económicas.
Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha incidido en que Sánchez impone normas que solo obligan a la gente corriente, a los trabajadores, a los autónomos y a los pequeños empresarios. Como en los regímenes totalitarios, dice, se reserva el derecho a hacer lo contrario a lo que pide. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 4 de agosto. 25 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 7 y 52, de lo que nos ocupamos es del tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Pues queremos saber cómo se circulan las carreteras de la región. En la DGT está Jaime Orejón. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta pendientes de dificultades en la Comunidad de Madrid, sobre todo en las entradas. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, a 42 Parla, ya 6 a su paso por El Plantío, y ya en la M40 complicada en varios tramos, en Vicálvaro sentido a la A2, Villaverde dirección a la A4 y túneles del Pardo sentido a la A1. Mucha precaución en estas vías.
Y el decreto de ahorro energético que acaba de aprobar el gobierno, además de polémico, está generando muchas dudas, sobre todo en eso de la temperatura mínima del aire acondicionado. Enseguida hablamos con un experto en climatización.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues en cuanto al tiempo, vuelven a subir un poco las temperaturas, que hoy van a llegar hasta los 39 grados en el centro. Las mínimas se van a quedar en los 25 grados otra vez, noche tropical.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Dudas ante la obligación de tener el aire acondicionado a 27 grados en locales. El propio vicepresidente regional ponía aquí en COPE un ejemplo. Si un teatro tiene la temperatura del aire a 27 grados, cuando se llene de gente, se pondrá 33. Y ahí está la cuestión. Hay que diferenciar la temperatura ambiente con la temperatura que sale del aparato. Si está programado a 27 grados, ¿es capaz de regular la temperatura ambiente de una sala que está a 33? Gloria López Navas se lo ha preguntado a un experto.
Manuel Martínez, especialista en climatización, y no cree que los 27 grados sean un límite ideal en verano. Y es que, como nos ha contado Herrera en COPE en Madrid, si el aire acondicionado se mantiene con esos grados, ya se está generando demasiado calor. Más si contamos con que los climatizadores no son capaces de adaptarse tan rápido a los cambios bruscos de temperatura que trae un aumento repentino de gente.
Regula la temperatura, pero un cambio de temperatura brusco de tener un local vacío a 27 grados, meter 40 personas, los que han de temperatura le eleva en 3-4 grados de diferencia y bajar esos 4 grados le cuesta tiempo. Si 27 grados es una temperatura alta, le metemos 4 grados más por carga térmica, lógicamente va a costar bajar la temperatura, va a hacer calor.
Para Manuel, para estar a gusto y no consumir mucho, lo ideal es poner el aire a 25 grados en verano y a 21 en invierno.
Ya no vamos a tener excusa a la hora de pagar una multa, el IBI o cualquier impuesto del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio madrileño acaba de estrenar una plataforma digital que facilitará todos esos pagos porque, entre otras cosas, los va a unificar. Solo necesitas un ordenador, una tablet o un teléfono móvil con conexión a Internet. Podrás pagarlo en tres pasos que explica Álvaro Tapias, subdirector de la Agencia Tributaria.
Se puede pagar en tres sencillos pasos sin nada más que tener el recibo en tu mano. Simplemente hace falta rellenar el recibo en la plataforma. La plataforma comprueba que los datos son correctos, son datos que solo obran en tu poder. Te redirecciona a tu banco, pagas y obtienes un justificante. Nada más. No hace falta nada más. Simplemente esto. Y con esto podemos hacer que desde tu teléfono móvil, simplemente con tu recibo en la mano, puedas pagar.
También tendrás que estar dado de alta en el sistema clave, un sistema de seguridad que tienen todas las administraciones públicas y que podemos conseguir en cualquier delegación de la Agencia Tributaria. De momento, solo se puede pagar el IBI, el impuesto de residuos de los comercios, pero más adelante podrás pagar todos los demás, desde una multa de tráfico hasta la plusvalía.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
En canalcar.es, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es, es en canalcar.es, es en canalcar.es donde compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar.es.
Y te cuento que la línea 7B de Metro de Madrid volverá a cerrar antes de inicio de 2023 en el tramo que une las estaciones de San Fernando y Hospital de Henares. Con este cierre ya son 9 los cortes que se han hecho por obras desde su inauguración hace 15 años. No hay una fecha de inicio ni de finalización de las obras. El servicio extraordinario de autobús se mantendrá durante 4 meses, aunque podría prorrogarse. Y con 25 grados a estas horas en la puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Herrera.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.